Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Vamos a continuar con nuestro estudio sobre las doctrinas de la gracia. Nuestra última doctrina que estuvimos estudiando fue la expiación limitada, que fue el cuarto tema. Hoy vamos a hablar nuestra quinta enseñanza, pero sería la cuarta doctrina de la gracia. Vamos a hablar de la llamada gracia irresistible, o como algunos la han querido llamar, el llamamiento eficaz. Entonces, como hemos hecho las otras veces, lo que vamos a hacer esta vez es postular la doctrina calvinista o la manera como los calvinistas han asumido este asunto y cómo lo postulan, y seguidamente vamos a hacer un examen a lo que ellos nos dicen. Según dicen los calvinistas, la gracia irresistible en primer lugar significa que la obra del Espíritu Santo es traer a los hombres siempre de una manera eficaz, es decir, que el Espíritu Santo logra su propósito. Citan Juan 6, verso 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Cuando cada uno de aquellos que el Padre le da al Hijo vendrá a él, no se trata de una salvación condicional, sino que es una salvación de acuerdo al propósito de Dios. El único que puede enseñar al hombre, dicen ellos, es el Señor mismo. Los evangelistas lo pueden persuadir, los cantos lo pueden animar, pero solo el Espíritu lo puede salvar. Con toda seguridad, esto nos conduce a la bendita verdad que la salvación es exclusiva de Jehová, del Señor. Ellos dicen esto: la voluntad del hombre no frustra el llamado de Dios. De otro modo, nadie sería salvo. ¿Cómo? Dicen ellos, la voluntad del hombre está esclavizada, nunca escogería a Cristo. ¿Cómo el hombre que ama al pecado por naturaleza nunca desearía ser librado de él? De esta manera, si una persona es dirigida al camino de justicia, debe ser por el llamado irresistible del Espíritu Santo. Citan las palabras de 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Este nos llamó, explican ellos, significa que el Señor logró exactamente aquello que se propuso hacer. Si leemos otros pasajes de las Escrituras, notaremos que en la mente de los escritores, dicen ellos, había llamamiento eficaz o una gracia irresistible. En segundo lugar, la gracia irresistible significa que en la obra inicial de la gracia en el alma, el espíritu es activo y el hombre es pasivo. Un pecador no puede hacer nada para resucitarse entre los muertos. El pecador es descrito como muerto en delitos y pecados. Con toda certeza, el hombre no tiene vida para salvarse a sí mismo. El hombre no puede resistir esta obra del espíritu ni tiene parte en ella. Al contrario, como dicen ellos interpretando Efesios 2:5, Dios os dio vida a vosotros. O sea, Él hizo que viviéramos, Él realizó vivificación, Él realizó regeneración y Él trajo vida por su poder y fuerza. Es un asunto que ellos lo ponen exclusivamente del Espíritu Santo. O sea, el hombre, según la postura que ya hemos estudiado un poco lo de la depravación total, el hombre está, según el calvinista, totalmente muerto. Solo que la manera como ellos hablan de la muerte del hombre es una interpretación bien extraña. Nosotros ya lo estudiamos. Entonces dice que como el hombre está totalmente muerto, el hombre no puede hacer nada para vivir. Entonces, cuando hablan de gracia irresistible, hablan de una operación del Espíritu Santo en el hombre muerto para que tenga vida, y ya él teniendo vida, él pueda creer. Se dice que esa obra del Espíritu es irresistible o eficaz, como mejor lo han dicho otros. Cuando hablan de gracia irresistible como sinónimo del llamamiento eficaz, no quiere decir que el Espíritu Santo es irresistible. O sea, es gracia irresistible, pero ellos no quieren decir que es irresistible. Sino que cuando el Espíritu realiza la obra de edificar al pecador elegido, su obra nunca puede ser resistida exitosamente. Entonces, algo como así, como ellos hablan algo de la elección ya la hemos estudiado. Entonces ellos dicen que el hombre elegido no puede resistir eficazmente al Espíritu Santo. Él lo puede resistir por un tiempo, pero como es elegido, definitivamente la obra del Espíritu Santo va a ser exitosa en él. Para justificar esto, ellos hablan de dos asuntos. Ellos hablan de dos tipos de llamamiento, un llamamiento externo y un llamamiento interno. El llamamiento externo es aquel que supuestamente hace Dios en general a todos los hombres, llamando a todos al arrepentimiento, llamando a todos al Evangelio. Muchos reciben este llamamiento exterior, pero rechazan el Evangelio. Todos los pecadores, dicen ellos, totalmente depravados, resisten al llamamiento exterior o a la obra general de convicción. Entonces ellos dicen que, para justificar la gracia irresistible, dicen que hay dos llamamientos. Uno que es general, uno que es hecho a todos los hombres, uno que es hecho a toda criatura hacia el arrepentimiento y a la fe, pero que es un llamamiento que no es eficaz porque Dios no tiene la intención de salvar a la persona, porque claramente Dios sabe que no es elegido, pero aún así hace un llamamiento externo. Y usan algunos pasajes, bueno, como los que muchos que conocemos, digamos, citan Isaías 65:11, donde dice: porque llamé y no respondiste, hablé y no escuchaste, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que no me agrada. Entonces la respuesta de dureza del corazón hacia ese llamamiento muestra que el llamamiento, según ellos, es exterior y que en realidad esta persona estaba elegida para condenación. El llamamiento interno, que es el otro del que ellos hablan, que es el eficaz, es cuando el evangelio acompaña, cuando la predicación del evangelio va acompañada de la operación del Espíritu Santo, cuando da vida en los que oye. Todos aquellos y solo aquellos que reciben este llamamiento interior de Dios responden al evangelio con una fe que es de salvación. La aplicación de esta salvación es totalmente por gracia y es efectuada mediante el poder de Dios sin ninguna intervención del hombre. Entonces ellos hablan de un llamamiento exterior que no produce salvación, que es dado pero que no tiene la intención de salvarlo porque no es eficaz. Si el Espíritu Santo quisiera hacerlo eficaz, lo podría hacer, pero Dios, como ha predestinado según ellos a estas personas para condenación, solo hace un llamamiento general, no con la intención de salvarlos. El segundo llamamiento es el que tiene la intención de salvar, que es el llamamiento que va acompañado del poder del Espíritu Santo y que produce fe en aquellos que han sido destinados o elegidos para salvación, según ellos. Dicen ellos: a pesar de que somos atraídos eficazmente a Cristo para la salvación, no se comete un acto de violación de la voluntad del hombre. Más bien, la voluntad del hombre es renovada o regenerada, o se le imparte vida para que éste desee la salvación. Nadie es forzado. Por eso se prefiere el término de gracia eficaz o gracia especial en lugar de gracia irresistible cuando se habla del llamamiento de Dios. Entonces uno nota que muchos calvinistas con el tiempo han querido cambiar el nombre de la doctrina como para acomodarla un poco a la explicación que ellos dan. Entonces no es gracia irresistible, sino es gracia especial o llamamiento interno o como lo dice Arit, como lo decíamos ahorita, o llamamiento eficaz. Entonces más o menos esa es la doctrina de la gracia irresistible. Dios hace un llamado eficaz por medio del Espíritu Santo a las personas que son elegidas por Él para que ellas puedan ser regeneradas, puedan tener vida y así poder creer. También hace un llamamiento general, pero que no tiene la intención, según ellos, de salvar, sino simplemente, bueno, no sé simplemente cómo lo podríamos explicar. Ellos dicen que son la intención de Dios hablar generalmente. Vamos a estudiar esta doctrina. La verdad que estas doctrinas de la gracia son un poco difíciles de estudiar, porque muchos representantes calvinistas han tomado una postura más moderada, no son tan hipercalvinistas, pero aún así es una doctrina que hay que examinar. La verdad es que yo, cuando estudio estos asuntos, no, como lo he dicho muchas veces, para mí es una piedra que me rompe los dientes cuando trato de morderla. Entonces vamos a estudiarla a la luz de la palabra, vamos a ver hasta qué punto la gracia es irresistible, hasta qué punto existen estos dos tipos de llamados que el calvinismo nombra el llamamiento externo y el llamamiento interno, y vamos a meditarlo por la palabra. Entonces, primero vamos a comenzar como para ellos hacer diferencia de la gracia irresistible o la gracia eficaz y la gracia que es resistida. Ellos hablan de los dos llamamientos, el llamamiento externo y el llamamiento interno. Vamos a mirar si esto existe en la palabra o simplemente es una acomodación de su doctrina, una interpretación privada. Vamos a examinarlo a la luz de la suma de la palabra. Entonces, cuando yo digo que existen dos tipos de llamamientos, uno eficaz y otro ineficaz, uno irresistible y uno resistible, yo debo tener mucho cuidado porque pareciera o diera a entender yo que hay dos evangelios. Un evangelio que tiene poder y un evangelio que no tiene poder. Un evangelio que es acompañado por la operación irresistible del Espíritu Santo, o un evangelio que no tiene poder y no está acompañado de una operación del Espíritu Santo. O sea, ellos dan a entender que algunas veces cuando nosotros estamos predicando, Dios está respaldando esa predicación, pero también da algunas veces a entender que cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio o hacemos un llamamiento por medio del Evangelio, Dios no está involucrado en el asunto y el Espíritu Santo no está operando con gracia, con revelación en ese llamamiento. Entonces, la diferencia de la conversión de las personas según el calvinismo y esta doctrina de la gracia irresistible es si está operando resistiblemente el Espíritu o está operando de una manera irresistible. Entonces, atribuyen la salvación no al Evangelio, no al oyente, no a la cruz de Cristo, sino atribuyen la salvación a que el Espíritu Santo esté operando o no esté operando en el Evangelio. Entonces, ahí va a ser nuestro punto clave hoy. Vamos a ver si la Escritura atribuye la responsabilidad al Evangelio, a la predicación del Evangelio, a la operación del Espíritu Santo, o al que oye o al que no oye. Porque como lo decíamos ahorita cuando postulamos la manera como el calvinista interpreta esto, es que el hombre no tiene nada que ver en su salvación. El hombre no podría tener vida, el hombre no podría tener salvación, el hombre no tuviera fe si no hay una operación de gracia irresistible sobre él. Entonces vamos a leer pasajes claves que ya hemos estado estudiando juntos, que volvemos otra vez al mismo meollo del asunto del Evangelio, la fe, la gracia, el modo de salvación, y vamos a ver qué nos dicen estos pasajes. Yo sé que hay pasajes que si tú los coges solo, como los que leíamos ahorita que ellos citan, parecieran llevarnos a pensar de esta manera. Pero lo que vamos a hacer nosotros es coger pasajes claves en su contexto, leyéndolos de una manera, bueno, un poco minuciosa, viendo que son pasajes que no solo me dan una idea, sino que vienen desarrollando un tema donde podemos claramente ver que la intención del escritor y del Espíritu Santo en estos pasajes es mostrarnos la manera como Dios escogió el camino de salvación para los hombres. Y vamos a ver si estos pasajes concuerdan con el pensamiento calvinista en relación a la gracia irresistible. Entonces vamos a ver pasajes claves, pasajes que hablan del Evangelio, de la predicación del Evangelio, de la salvación de los hombres que son salvos y los hombres que son condenados, y vamos a ver si estos pasajes respaldan un pensamiento de llamamiento eficaz o gracia irresistible. Entonces el primer pasaje que vamos a leer está en Romanos 10 desde el verso 8. Pasajes altamente conocidos por todos nosotros. Vamos a ver lo que dice Pablo, Romanos 10, verso 8. Que son pasajes que ellos también citan, pero solo citan un versículo descontextualizado. Entonces vamos a ver todo el contexto, así tengamos que leer un poco más pasajes. Entonces vamos a leer desde el verso 8. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, una palabra, esta es nuestra palabra, este es nuestro evangelio, esta es la fe en la que nosotros creemos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, aquí Pablo comienza a mostrarnos varios aspectos del Evangelio. Lo primero es que él nos muestra que no está lejos, sino que está cerca a las personas, en su boca y en su corazón. Y va a explicar qué es lo que predicamos. Entonces, Pablo relaciona su Evangelio con un asunto histórico. ¿Qué es ese asunto histórico? Que Jesús fue engrandecido, fue hecho Señor, y que Dios le levantó de los muertos. Y que todo aquel que acredita esa verdad, que recibe esa verdad, es salvo. Y va a explicar por qué. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿De dónde saca esto Pablo? Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces Pablo habla de cualquiera, o sea, todo aquel que, todo aquel que ha sido elegido. Claramente que los salvos son elegidos, pero el problema es la manera como el calvinismo interpreta la elección. Pero sin meternos a ese asunto que ya lo tratamos, aquí Pablo habla que todo aquel, pero ¿cuál aquel? ¿Qué cree? No es avergonzado. Porque no hay diferencia, y ese es el problema en el calvinismo. El calvinismo sí hace diferencia. ¿Hay diferencia entre quiénes? Entre los elegidos y los no elegidos. Entonces hay un problema. Ellos acomodan este llamamiento eficaz o este llamamiento ineficaz, o esta gracia resistible y esta gracia irresistible, dependiendo del grupo de personas a las que le está hablando, a las que está llamando Dios. Si es una persona que no ha sido elegida, entonces el llamamiento es ineficaz. Si es una persona que es elegida, entonces el llamamiento es eficaz. Pero aquí nos muestra Pablo que el Evangelio, que es para salvación, es para todos, y que Dios no hace diferencia. Como lo explicamos cuando hablábamos un poco de la elección incondicional. Dios no hace acepción de personas, ni entre judíos ni griegos, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. O sea, el Señor no hace acepción de personas. Cualquier persona que volviere su mirada a la cruz y creyere, él es rico, porque si esa persona invoca el nombre de Jesús, esa salvación fue dada para todos. Pero no todos creyeron, pero los que creen tienen un Dios que está abierto y que es amoroso para todos. Que ese es uno de los problemas que tiene el calvinismo. Él mancha y tergiversa la imagen de Dios, pues agrandando su soberanía nos vuelve a Dios injusto y nos vuelve un Dios que no es amor, porque la verdadera característica del amor es que no hace excepción de personas. Entonces, si el amor del Señor estuviera si el amor del Señor estuviera regulado por su soberanía, entonces sería un amor que hace acepción de personas. Entonces, aunque yo creo en la soberanía de Dios, también creo en la justicia de Dios, y también creo que el amor de Dios es para todos. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y aquí comenzamos a ver un asunto que vamos a encontrarnos siempre que vamos a los pasajes que hablan de salvación, siempre que hablan los pasajes de regeneración, siempre que hablan los pasajes de nuevo nacimiento. Encontramos que el calvinismo ha invertido los polos. El calvinismo dice que hay una gracia que produce regeneración y que después de esa regeneración la persona puede creer. O sea, primero hay salvación y después hay fe por medio de que ya ha sido regenerado. Pero lo que encontramos por la Escritura es totalmente opuesto. Encontramos, como lo vamos a leer en los siguientes pasajes, que el camino es: primero hay predicación, y esa predicación, según la respuesta del corazón del hombre, produce fe o resiste a esa fe. Y si la persona cree, es salva, porque todo aquel que invocar el nombre será, o sea, después de invocar, después de creer, es que la persona es salva. El calvinista nos dice que él es salvo para creer. La Escritura nos dice que él es creyendo que es salvo. O sea, él recibe el Evangelio y por creer es salvo. Entonces, el calvinista cambia el fundamento y pone la responsabilidad en el Espíritu Santo y su operación a través del Evangelio. En cambio, la Escritura nos muestra que el Evangelio es solo uno, que es para todos, que va acompañado del poder del Espíritu Santo, pero aunque el Evangelio es el mismo, el Espíritu es el mismo y la fe que predicamos es la misma, no es la misma persona la que la recibe. Entonces, como lo vamos a ver ahorita en otros pasajes, nosotros no vemos dos llamamientos, uno exterior y uno interior, sino vemos un evangelio, una misma predicación, pero vemos dos clases de hombres. Vamos a verlo más adelante, cuáles son esas dos clases de hombres. Bueno, entonces el que cree es salvo. Pero dice Pablo, explicándonos el asunto, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? El calvinista diría, no, pues es que ya está la operación de la gracia irresistible en su corazón. Pero Pablo no relaciona la fe a un acontecimiento regeneratorio en él por la gracia anticipadamente del Evangelio. Sino Pablo relaciona la fe de una persona a qué. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, Pablo relaciona la fe de una persona, no porque ya haya habido una vivificación en él por medio de la gracia y la operación del Espíritu Santo. Pablo relaciona la fe en una persona a su exposición al Evangelio. O sea que, como Pablo nos lo va a decir más adelante, nadie puede creer si no primero oye, si primero no oye el Evangelio. Entonces, la salvación no es por una operación unilateral de Dios, donde Dios salva a quien quiere y salva a quien no quiere. La salvación fue otorgada en la cruz de Cristo y llevada a los hombres a través de la predicación del Evangelio. Y la Escritura nos muestra que el hombre, oyendo el Evangelio, puede creer el Evangelio y ser salvo, o puede resistir el Evangelio y ser condenado. El calvinista, para negar esta gran verdad, prácticamente tendría que romper de las hojas de su Biblia todo el Evangelio de Juan, toda la epístola a los Romanos, la primera carta de Juan. Mira cómo lo dice Pablo, hermanos. ¿Y cómo creerán de quien no han oído y cómo irán sin haber quien les predique? Y en el 10, mas no todos obedecieron al Evangelio. Mas, pues dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que la fe, la salvación que Pablo nos muestra en los hombres, no es por una eficacia o una ineficacia de Dios. Es por la respuesta del corazón del hombre al Evangelio de Jesucristo. Y aquí comenzamos a ver una cosa. ¿Dónde encontramos que el Evangelio es uno para unos y otro para otros? El Evangelio tiene un llamamiento eficaz y poderoso para todos los hombres. Pero Dios quiso que los hombres fueran salvos por creer y fueran condenados por no creer. Vamos a ver varios pasajes, hermano. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Vamos a leer los pasajes que usan muchas veces los calvinistas para respaldar su gracia irresistible. Vamos a ver que es que hay un desorden, estas doctrinas que son tan altamente aceptadas en muchos aspectos difieren de la palabra de Dios. El calvinista dice, hermano, pero ¿cómo él puede creer si está muerto en delitos y pecados? Por eso Pablo habla del Evangelio, del poder del Evangelio, porque aunque la persona está muerta, la misma palabra tiene poder para darle vida a los muertos. La misma palabra le devuelve al hombre caído la responsabilidad, porque la palabra de Dios no son simples palabras, es espíritu y es vida. O sea, la palabra de Dios tiene poder para darle vida a los muertos. Lo que pasa es que entre los muertos que oyen y que esa palabra los estimula a la cruz de Cristo donde hay salvación, muchos resisten. Lo mismo hay otros muertos que igualmente están muertos, que igualmente reciben el mismo evangelio, pero al oír el evangelio, ese poder que tiene el evangelio los lleva a la cruz y ellos acreditan en la verdad expuesta por el evangelio y ponen su confianza en Cristo y eso produce salvación. Pero no, el calvinista dice definitivamente hay unos elegidos, hay unos no elegidos, hay una operación verdadera del Espíritu Santo en unos, hay una operación que el Espíritu Santo no pudo hacer o no quiso hacer, dice ellos, en otros. Entonces cuando se predica el Evangelio eso no produce nada. Pero vamos a seguir leyendo otros pasajes. Mira lo que dijo el mismo Señor Jesús en relación a esto. El mismo Señor Jesús atribuye la responsabilidad de la salvación de las personas, no a la operación del Espíritu Santo. Con eso no estamos diciendo que el Espíritu Santo no opere en la predicación, sino que el mismo Espíritu Santo operando en el Evangelio, operando en la predicación de la palabra, se ve delante de personas que reciben y se ve delante de personas que no reciben. Y cuando va a haber el juicio de Dios para todos los hombres, la responsabilidad no va a ser de la gracia de Dios. La responsabilidad no va a ser del Espíritu Santo. La responsabilidad va a ser de cada uno de los que oyó la palabra de Dios, como el mismo Señor Jesús nos lo dice. Juan 12:46, Él dice, yo la luz del mundo he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras, ese es el impío, ese es el que no cree, este es el que resiste. Y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, o sea, la gracia es resistible porque Dios le otorga responsabilidad al hombre cuando él escucha la palabra. Si él está muerto y él por sus medios nunca va a poder acercarse a Dios, pero para eso vino Cristo, para hacer luz a los hombres, para eso murió Cristo, para eso envió su Espíritu, para eso nos dejó el Evangelio, para que nosotros predicando el Evangelio, la luz y la gracia de Dios sea transmitida a todos los hombres. Pero aquí Cristo mismo nos enseña que hay personas que no reciben sus palabras y que lo rechazan. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién le va a juzgar? La palabra que he hablado. Esa misma palabra que es salvación para los que creen. Esa misma palabra que trae vida eterna a los que le obedecen. Esa misma palabra va a ser el medio con el cual Dios va a juzgar a los hombres. Ella le juzgará en el día postrero. Y si hay un juicio, es porque hay una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre? Hermano, ¿cómo el hombre puede ser responsable si está muerto? La responsabilidad es que aunque él está muerto, se le expuso a un evangelio que tenía el poder para darle vida. Pero él en su dureza y en su necedad se endureció y rechazó el evangelio. En cambio, otros que también estaban muertos creyeron y recibieron esa gracia por medio de la fe en Jesucristo. Hermano, si el asunto de la salvación fuera un acto unilateral de Dios, no habría lugar para juicio. El juicio nos muestra que hay un culpable y que ese culpable está siendo juzgado porque tiene una responsabilidad. Esto es llegar a decir que los hombres van al infierno porque Dios lo estableció. Mas cuando la palabra muestra, como vamos a ver, que el juicio y la condenación es por una respuesta del hombre al Evangelio y a la gracia que Dios dio en Jesucristo. No es un asunto unilateral. Entonces, ¿el hombre hizo algo para ser salvo? Tampoco. Porque como vamos a ver, cuando la palabra habla de fe, hace una distinción de fe y obras, como lo estudiamos la vez pasada. El problema del calvinista es que el calvinista nos dice que la fe es una obra. Pero cualquiera que estudie las Escrituras, sencillamente se da cuenta que las Escrituras ponen aquí las obras y aquí la fe, y hay un mundo de distancia. Entonces, ¿cómo el calvinista va a decirnos que la fe es una obra? Y dice ahí más adelante, en el 50, 12:50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. O sea, el Evangelio, las palabras de Dios, son vida eterna. Hermano, nosotros podemos ver este asunto de una manera muy sencilla. Que el calvinista no lo vuelve complejo y no lo vuelve ajeno al pensamiento de las Escrituras. La parábola del sembrador. Dígame cuál es el llamamiento exterior y ya, dígame cuál es el llamamiento interior ahí. El llamamiento interior fue el que recibió hoy de fruto. El llamamiento exterior fue el que cayó en otro tipo de tierra que no dio fruto. Pero yo no encuentro eso en la parábola del sembrador. Yo lo que encuentro en la parábola del sembrador es un solo sembrador, una semilla que tiene la capacidad de producir fruto, pero varios tipos de oyentes representados por la tierra. Oyentes que reciben, guardan y creen, y oyentes que están preocupados en las cosas de este mundo, en los afanes de este mundo, oyentes que no dejan que la palabra penetre, oyentes que aman otras cosas, y esa palabra no da fruto en ellos. Pero la palabra o la semilla es la misma, y la responsabilidad del fruto no fue ni del sembrador ni de la semilla, sino del tipo de tierra que oyó la palabra. La responsabilidad de la salvación de los hombres no es de Dios, porque Dios todo lo que tenía que hacer ya lo hizo. Ya lo hizo en la cruz de Cristo, ya lo dejó explicado en las Escrituras y ya lo mandó a predicar por toda la tierra. Y ese es el otro problema de los calvinistas. Entonces, cuando yo voy a predicar, ¿será que predico con poder esta vez o no predico con poder? ¿Será que es eficaz o no eficaz la predicación? El Evangelio siempre es el mismo. La diferencia no está en el Evangelio, no está en la operación del Espíritu Santo. Porque dice la Escritura que Él derramaría su Espíritu sobre toda carne. O sea, la operación del Espíritu Santo a través del Evangelio sobre todo hombre. Pero como estamos viendo, Dios le entregó responsabilidad al hombre. Y en esa responsabilidad el hombre puede creer o puede resistir. No está en el llamamiento, está en el tipo de persona que oye la palabra. Como lo dice Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Pero por qué no les aprovechó? Pues Pablo hubiera dicho, porque para nosotros fue el llamamiento eficaz y para ellos ineficaz. O para nosotros el llamamiento interno, pero para ellos el llamamiento externo. Pero la explicación no de Pablo, sino del autor de Hebreos es esta. Pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, no les aprovechó, no porque el Espíritu no estuviera operando, sino no les aprovechó porque no hubo fe en quienes la oyeron. Es atentar contra la justicia y el amor de Dios, aun contra la misma palabra que explicándonos le atribuye responsabilidad al hombre, decir que es un asunto donde el hombre no tiene arte ni parte. Vamos a ver otros pasajes que ellos citan. Juan 1, verso 13. Ciertamente este es uno de los temas que cuando uno comparte no tiene muchos amigos, porque muchos aceptan el calvinismo, las doctrinas de la gracia, sin escudriñarlas, sin pesarlas. Porque aunque hay grandes exponentes del Evangelio en nuestros días, que tienen un ministerio amplio, un ministerio poderoso, un ministerio muy útil para la iglesia en nuestros días, el hecho de que ellos sean así no quiere decir que todo lo que ellos digan debemos pasarlo como si fuera palabra de Dios. Debemos examinarlo todo y retener lo bueno y desechar lo malo. Mira lo que dice Juan 1:13. Aquí el calvinista nos dice, y usa este pasaje, Hermano, mire, aquí la salvación es voluntad de Dios. Y cita en este pasaje, Juan 1.13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sí, hermano, los son engendrados por voluntad de Dios, gracia irresistible. La carne, la sangre no tuvo ningún valor ahí. El problema es que yo no puedo leer ese pasaje, interpretar ese pasaje y desvincularlo de los o del contexto inmediato. ¿Cuál es el contexto inmediato? El 11, hermano. 1:11. A lo suyo vino. Ah, pero no vino irresistiblemente. Lamentablemente al Señor no le obedecieron. Lamentablemente al Señor no le creyeron. Aunque hizo milagros, aunque hizo señales, aunque expulsó demonios. Y yo creo que en toda la obra de nuestro Señor Jesucristo está operando el Espíritu Santo sobre Él, como lo dice Hechos. Pero entonces, si el Espíritu Santo estaba, si el mismo Jesús estaba operando, enseñando y predicando, ¿por qué las personas no se arrepintieron? Diría el calvinista, porque no eran elegidos. Entonces, ¿por qué el Señor los hace responsables? ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! ¡Ay de ti, Capernaum! Porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que entre vosotros se han hecho, hace tiempo se habían arrepentido. ¡Ay, más tolerable será el juicio que para ellos que para vosotros! Entonces, ¿por qué los va a juzgar si era que Él no los había elegido y Él no estaba operando irresistiblemente sobre ellos o eficazmente sobre ellos? Hermano, este asunto de la gracia irresistible que le quita la responsabilidad al hombre no existe ni en la ley, no existe ni en los profetas, ni en los salmos, ni en los evangelios, ni en las epístolas, ni en Apocalipsis. Toda la escritura nos habla de un Dios soberano que hace responsable a las criaturas que Él ha creado, aún después de la caída, y mucho más ahora cuando ha enviado a su Hijo Jesucristo, y su Hijo Jesucristo ha hecho una obra de salvación y de redención para todos. Ese asunto de gracia irresistible, tú no lo encuentras en las escrituras, hermano. Tú encuentras al hombre resistiendo constantemente a Dios. Y sí, Dios soberanamente va a llevar a cabo su trabajo, pero tú notas el deber y la responsabilidad que Dios le ha dado, no solo al hombre, a los ángeles también. Sigamos, miremos el contexto. Entonces, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿quiénes son estos? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Otra vez encontramos que el calvinismo puso en contraparte los asuntos. El calvinista te dice, fue hecho hijo de Dios y por eso puede creer. Aquí se nos dice, los que creen, Él les da potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, que a la salvación, o a la regeneración, o al nacimiento de nuevo, lo precede ¿qué? Que Jesucristo vino. Segundo, que Jesucristo murió. Tercero, que Jesucristo envió su Espíritu. Cuarto, que su Evangelio se está predicando. Quinto, que los hombres lo reciben. Sexto, que Él les da vida por haber creído en Él. El calvinista te quita todo eso. Te dice, Dios opera de una gracia irresistible en el corazón del hombre y ahí gracias a eso él puede creer. Entonces sentémonos y esperemos que Dios opere en los hombres para que después de que hayan creído y sido salvos, les prediquemos el Evangelio. ¿Pero para qué le vamos a predicar el Evangelio si ya es regenerado? ¿Para qué les vamos a predicar el Evangelio si ya han sido regenerados? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, ahí sí les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí sí, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué quiere decir que ha sido voluntad de Dios que ellos han sido regenerados? Pues Dios mandó a su Hijo, Dios mandó el Evangelio, y Dios determinó que ellos fueran salvos por la fe. Sigamos, Juan 3, verso 7, la conversación de Nicodemo y el Señor. El Señor le dice, ahí ya avanzando su conversación en el 3:7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces el calvinista dice, sí, hermano, no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va, eso es gracia irresistible. No hay operación del hombre y el hombre nace de nuevo solo por la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo fue? Ni sabemos de dónde viene ni a dónde va. Eso sería así si la conversación hubiera acabado ahí, pero mire que la conversación sigue. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creeréis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y ahora el Señor va a explicar cómo se nace de nuevo. Nadie subió al cielo. Es lo mismo que estaba diciendo Pablo en Romanos 10. Está cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque él siendo Dios se hizo hombre. Sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Segundo, o sea, no fue que nosotros fuimos a Dios, verdaderamente no. No fue que nosotros le buscamos, verdaderamente que no. Fue que Él se hizo hombre y vino y habitó en medio de nosotros. Y todo intérprete de la Escritura sabe que Él está haciendo una referencia a la cruz cuando Él abre la serpiente en el desierto. No fue que nosotros le buscamos, sino que Él vino. Y no solo que Él vino, sino que Él fue a la cruz. ¿Para qué? Para darle vida a los hombres. Pero Él mismo que fue a la cruz, Él mismo que envió al Hijo, el Padre, determinó que la salvación fuera un acto de gracia en el cual el hombre se hace partícipe por recibir. O sea, eso no quiere hacer, eso no quiere decir de obra, sino por recibir el Evangelio. Para que todo aquel que en él cree, o sea, que en él recibe, según lo que leíamos en Juan 1, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la vida eterna no viene primero para creer, sino se cree para tener vida eterna. Y toca quitarle ese título que ponen las sociedades bíblicas, porque muchas veces los títulos nos descontinúan el discurso del Señor. El discurso sigue, hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Uno de los problemas de las doctrinas de la gracia es que nos muestran un Dios que no ama. Atentan contra el amor de Dios. Atentan abruptamente contra su carácter puro y su amor a todo el mundo. Porque me dice que Él solo ama a unos elegidos. Pero como lo explicamos la vez pasada, la gracia, aún la muerte de Cristo, no es como ellos dicen que es expiación limitada, sino es una expiación que tiene como fin la salvación de todos. Solo que así como tiene fin la salvación de todos, fue determinado por Dios que el creyente fuera salvo por la locura de la predicación. Cuando se recibe ese evangelio con fe, como lo dice ahí, es que yo no necesito interpretarlo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en el que opera irresistiblemente el Espíritu Santo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, Dios no envió para condenar, Él quiere la salvación. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La responsabilidad está en quién, en el que cree o en el que no cree. No en el llamamiento o la operación del Espíritu Santo, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, no Dios, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea que cuando decimos que hay dos tipos de llamamientos, estamos poniendo la responsabilidad en el que llama, en Dios. Pero Dios todo lo que tenía que hacer ya lo hizo, hermano. Y le quitamos la responsabilidad a los hombres, pero cuando leemos los pasajes que hablan de salvación, de nacimiento de nuevo, de ser hechos hijos de Dios, la responsabilidad Dios se la pone después de haber enviado a su Hijo y el Evangelio a ser predicado a los hombres. Un hermano dice esto: hermano, pero todos somos calvinistas hasta en nuestra manera de orar. Entonces, cuando vamos a orar, Señor, sálvalo, Señor, concede el arrepentimiento, Señor, esto, Señor, le entregamos la responsabilidad a Dios. Pero cuando volvemos los ojos a Dios y oramos de esa manera, ¿acaso Dios no nos dice cuántas veces quise? Yo quiero que todos los hombres sean salvos. Vaya y predíqueles, porque el Señor sabe que la salvación viene ya no como un acto unilateral de Él, en el sentido de que Él ya todo lo que tenía que darnos para darnos vida eterna ya nos lo dio en su Hijo Jesucristo en el Evangelio, sino que la salvación viene para que la salvación viene por medio del Evangelio y según la respuesta de los hombres. Nuestra oración debería ser: Señor, como oraba la iglesia en Jerusalén cuando era perseguida, danos de nuevo poder para predicar tu Evangelio, Señor. Para que al oír las personas el Evangelio, Señor, muchas puedan creer. Pero definitivamente, aunque nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, de llamar a los hombres al arrepentimiento y a la fe como lo hacían los apóstoles, como lo hacía la iglesia primitiva, definitivamente esa salvación va a ser determinada por la fe o la manera en que ellos reciban o como la manera en que ellos resistan. Ay, hermano, le acabamos de leer en el 1:12, los que recibieron, los que creen, a esos Dios les da salvación. En el 3:15, el que cree no se pierde, mas tiene vida eterna. En el 3:18, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. En el 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. En Romanos 10:16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Hermano, entonces usted está diciendo que la responsabilidad de la salvación está en el hombre. Sí, hermano, eso es lo que yo leo en las Escrituras. Eso es lo que yo veo. Todo lo que Cristo tenía que hacer ya lo hizo y ha mandado a predicar su Evangelio. Pero algunos no quieren creer porque aman más sus obras que son tinieblas. Pero están muertos, hermanos, sí. Por eso es el Evangelio de salvación, de vida, de fe. Porque el Evangelio produce fe en los que le oyen. También he resistido. Pero ¿cómo? Si el Espíritu y Dios, la palabra de Dios, no puede resistir. No, lea la Biblia. Lea la Biblia. Es más, hablamos de gracia irresistible en los que creen. Pero ¿por qué los que creen, después de ser salvos, pueden resistir tanto la gracia en sus vidas? Si la gracia es irresistible en los elegidos. ¿Por qué creemos en una gracia irresistible para salvación? ¿Por qué no creemos en esa gracia irresistible para edificación y crecer en la fe? ¿Cuántos de los que han sido salvos resisten día a día la voluntad, la operación, los planes y los designios de Dios? Dios está luchando hasta con los creyentes, hermano. Entonces me va a decir que no, la gracia operó irresistiblemente en mí, pero después de que me convertí la he resistido casi todos los días de mi vida. Acreditamos en una gracia irresistible antes de salvación, y porque ese mismo Espíritu y esa misma gracia no ha operado en nosotros de una manera eficaz, a tal punto que todos los cristianos tuviéramos la misma madurez, el mismo crecimiento y la misma vida en Cristo. Otro pasaje citado por los calvinistas es Efesios 2:1, lo leíamos ahorita al comienzo. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sí, hermano, Él os dio vida. Estando muertos, no podíamos hacer nada y Él nos dio vida y así pudimos creer. Lo mismo decimos que en los pasajes anteriores. Miremos el contexto, hermano. Porque es que el contexto nos va a decir si Él, la vida vino antes de creer o cómo fue el asunto. ¿Cómo es el asunto? Hermano, antes de Efesios 2:1 encontramos Efesios 1:13. Léalo. Dice: en Él también vosotros, o sea, los gentiles, aquellos que se les dio vida como cuando estaban muertos. Solo que Pablo en este pasaje nos va a explicar cómo nos dio vida, que es como nos lo ha venido explicando el mismo Señor Jesús en el Evangelio, y como lo explica Pablo en Romanos, como lo explica Pedro, como lo explican todos los escritores del Nuevo Testamento. En Él también vosotros, ¿cómo? Habiendo oído la palabra de verdad. Porque la fe viene por el oír, ¿no? El evangelio de vuestra salvación. Pero no solo es necesario oír. Y habiendo creído en Él. O sea, yo oí, creí, y eso trajo una repercusión en mí. ¿Qué pasó? Hubo una regeneración, o Él me dio vida. Estando muerto, sí. ¿Pero qué me trajo la vida? El que oí con fe el Evangelio. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí yo entiendo Efesios 2:5. Sí, Él me dio vida. ¿Cómo me dio vida? Porque me predicaron el Evangelio. Y el Evangelio es de salvación. O sea, tiene el poder para darle vida a los muertos. Solo que hay algunos que no lo creen y lo resisten. Pero hay otros que lo reciben. Ese pasaje claramente nos explica. Cristo predicado, la buena semilla que cae en buena tierra, que son los que oyen y creen, y así son salvos, regenerados por medio del Espíritu Santo. Vamos a ver un pasaje, un pasaje en Hechos 26, verso 22, donde vamos a ver la gracia operando hasta en los incrédulos, hermano. Hasta en los que resisten, porque eso de que la gracia solo opera irresistiblemente en los creyentes, no concuerda. Mira lo que dice la palabra ahí en Hechos 26. Hechos 26 desde el capítulo 26 desde el verso 1 es Pablo dando testimonio a Agripa. Comienza su discurso, hace una tremenda exposición, una defensa de su fe, y quiere conducir a Agripa y a los que están oyendo del Evangelio. Esa es la intención de Pablo. Y dice en el 22: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Y es el mismo testimonio, es el mismo llamamiento. No diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés que dijeron, que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, o sea, Pablo, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Hermano, al Espíritu Santo solo le faltó un poquitico para ser irresistible en Agripa. ¿Usted cree, hermano, que el día que Agripa esté delante del Señor, va a decirle: Señor, le faltó un poquito de aceite a la lámpara para salvarme? Le faltó un poquito de fuego al Espíritu Santo para convencerme. ¿Usted cree que la salvación de Agripa o la perdición de Agripa es responsabilidad de Dios? Dios envió a su hijo a morir por Agripa. Dios envió el Evangelio a través de Pablo. Llevó a Pablo a una cárcel, a una situación de prueba. Solo para que Pablo estuviera delante de este rey. Pablo, estando delante de este rey, no le habla de él, sino quiere conducirlo a la fe en Jesucristo. le predica el Evangelio. Aquí notamos que el Espíritu Santo está alumbrando la mente de Agripa, estimulándolo a ir a la cruz de Cristo, llevándolo a la fe, pero vemos a Agripa resistiendo a Dios mismo y a la palabra predicada. Hermano, yo me pregunto, ¿esto hace que Dios deje de ser todopoderoso? No, hermano. Esto hace que Dios muestre su poder. ¿Cuándo lo va a mostrar? En el fuego eterno con este hombre. Porque ningún hombre puede resistir a Dios. Tarde o temprano él se va a encontrar expuesto a la ira y al juicio de Dios por su necedad. ¿Esto hace que el Espíritu Santo deje de ser Espíritu Santo? No. Es que la palabra nos enseña que el Espíritu Santo vendría a morar en los que creyesen, no en todos. Aunque Él viene a trabajar en todos los que le resisten. Por eso la figura de la paloma. Tú te acercas a una paloma, si eres brusco la paloma se aleja. El Espíritu Santo viene como una paloma a convencer a las personas. Si la persona tiene fe y abre su ser, su mente al Evangelio, Él viene a morar en ellas como un sello de la fe en Jesucristo en esa vida. Pero también Él viene como paloma, pero a la dureza, a la necesidad del hombre, Él sale. ¿Por qué? No porque Él no tenga el poder para hacerlo, sino que Dios quiso que fuera por medio de la fe. Ese es el meollo del asunto. Dios quiso que la salvación de los hombres fuera por fe. Y eso no quiere decir obras, porque si es por fe, es por gracia. O sea, no hay nada merecido, ellos están recibiendo. Dice Pablo Agripa, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también que todos los que me oyen fuesen hechos tales como yo soy, o sea, creyente. Hermano, ese por poco, vemos a Agripa resistiendo la luz, vemos a Agripa resistiendo el Evangelio. El mismo Evangelio que salvó a otros, este lo resistió. Hay un pasaje que el Señor decía de esta situación, porque a veces decimos, no, el Espíritu Santo no estaba operando irresistiblemente ahí. Pero el Señor una vez le dijo a sus discípulos, ahí en Mateo 10, 17, se los leo. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. O sea que Pablo fue llevado a la cárcel por la causa de Cristo para poderle hablar a ellos. Y dice, cuando os entreguen no os preocupéis o qué hablaréis, cómo o qué hablaréis. Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. O sea que Pablo no está hablando por su propia cuenta, sino Dios le está dando las palabras que debe hablar para testimonio a ellos. ¿Cómo podemos decir que estas palabras no pueden producir salvación si son palabras que seguramente el mismo Espíritu Santo puso en la boca de Pablo para alumbrar el entendimiento de aquellos hombres que estaban en tinieblas? Pero una vez alumbrado la mente por el Evangelio, los hombres resistieron. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Claramente el Espíritu Santo con su gracia, con su salvación, con su poder estaba hablando por boca de Pablo. Pero en ese pasaje claramente nos muestra que los hombres pueden resistir esta voz, pueden resistir este llamamiento. Un día el Señor Jesús dijo... ¿Por qué? Porque estamos diciendo esto, porque a veces hacemos responsable al Espíritu Santo de algo que no es responsable, hermano. A veces decimos que el Espíritu Santo tiene que hacer algo que la palabra no dice que Él tiene que hacer. Es que Él es soberano y Él puede hacer como quiera, sí. Pero nosotros debemos saber que Dios estableció por su palabra la manera de llevar a cabo su obra. Y Él dijo, como dice la Escritura, mira cómo lo dice en Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí. Pero hermano, hay un creer según el calvinismo, definitivamente, que no es el Evangelio de Cristo. Para mí el calvinismo en estos aspectos llega a ser otro evangelio. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero como dice la Escritura. O sea, la vida del creyente, la salvación del creyente, debe ser en creer en Cristo, pero como dice la Escritura. ¿De qué está hablando Jesús? Esto dijo el Espíritu que habían de recibir quiénes. ¿A quién le pone la responsabilidad de esto? ¿Al Espíritu? Que habrían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a aquellos, no que opera irresistiblemente, sino a aquellos que creen en Cristo. Y resalte esa palabra. El que cree en mí, como dice la Escritura. Hay muchos pasajes que nos muestran cómo Dios, los hombres resisten a Dios, hermano. Resisten la obra del Espíritu Santo, resisten a Cristo, resisten el Evangelio. Hechos 6 es un ejemplo, vamos a leerlo. Es que yo en estos días escuchaba a John Piper decir esto. Los hombres claramente pueden resistir a Dios y la gracia de Dios, hablando de la gracia irresistible. O sea, ¿la gracia es irresistible o es resistible? Entonces él decía, los hombres pueden resistir a Dios hasta que Él quiere. Porque si Él quiere, Él vence esa resistencia. Hermano, nosotros vemos hombres condenados al fuego eterno para siempre. Y Dios hubiera, si Él hubiera querido, hubiera podido vencer esa resistencia. Pero Dios no quiso salvar al hombre de esa manera, sino quiso al hombre salvarlo por medio de la fe. Y también quiso condenarlo por medio de su dureza. No es un asunto de que Dios no pueda, sino que Él quiso hacerlo como dice la Escritura. El Espíritu Santo puede hacerlo, pero como dice la Escritura. Vamos a leer la situación de Esteban. Dice, Esteban lleno de gracia y de poder ahí en el 6:8. Hacía grandes señales y prodigios entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia disputaban con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. O sea, era tal la luz, era tal la gracia, era tal el poder que tenía este hombre al predicar las escrituras, que estos hombres se veían vencidos por el mensaje. Pero en vez de creer en lo que Esteban decía, se levantaron contra él. O sea, una persona puede ser desarmada teológicamente. Todos los argumentos de la gracia y de la fe, toda la explicación del evangelio puede llegar a su vida. Y aún así en su dureza levantarse en odio contra ese evangelio. ¿Y el problema está en la gracia? Hermano, aquí la gracia está alumbrando a tal punto que ellos no pueden mirar a Esteban de la gracia que alumbra en su rostro. Pero aún así se endurecieron. Sobornaron personas para que dijesen que había oído hablar palabras blasfemas contra Dios y contra Moisés. Lo llevaron al concilio y le trajeron y le arremetieron, dice la palabra. Hermano, ¿usted cree que la gracia no estaba operando en esos hombres por medio de la boca de Esteban? Yo creo totalmente, pero ellos se endurecieron. Es que ¿cómo no voy a creer si es que Pablo habla de ellos que son, que eran judíos como los israelitas? Y si es que ¿cómo yo voy a pensar que Dios no quiere la salvación de ellos si cuando Cristo mismo predicaba, no le predicaba a los gentiles, sino le predicaba primeramente a los judíos, a los suyos vino? Para ellos era la salvación, dice Pablo, de ellos es la adopción, de ellos es la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de ellos son los patriarcas, de ellos mismos, de los judíos vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y el mismo Pablo nos explica ahí en Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado. O sea, el asunto no está en la palabra de Dios, no está en la voluntad de Dios, no está en el Espíritu de Dios, sino que no todos los de Israel son descendientes, verdaderos israelitas. ¿Por qué? En Romanos 9:30 no lo explica. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe? Más Israel, que iba tras una ley de justicia, no lo alcanzó. ¿Por qué? Porque Dios no los convenció irresistiblemente. Porque Dios no los llamó eficazmente, dice el calvinista. No, Pablo no dice eso. Porque iban tras ella, o sea, tras la justicia de Dios, no por fe. Y Dios estableció que fuera por fe en Jesucristo, y eso es por gracia. Sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, y aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de caída. Pero la salvación y la vida está en lo que Él dice otra vez. Y el que creyere en Él no será avergonzado. El que creyere en él no será avergonzado. Nosotros encontramos por todos los pasajes, Pablo llegaba a un lugar, predicaba en la sinagoga a los judíos se endurecían. Y dice Pablo en Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé hablando continuo dijeron: a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios falló, no, como dijo Pablo en Romanos, más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. O sea, ellos desecharon la palabra, y cuando desecharon la palabra quitan la gracia y la salvación que viene por medio de ella. Y Pablo dice: aquí nos volvemos a los gentiles que recibieron la palabra y creyeron en la palabra. O sea, tú no encuentras ese llamamiento doble, el externo y el interno, en el evangelio y las escrituras. No encuentras un solo evangelio que es respondido por personas duras de corazón, como le decía el mismo Esteban a los israelitas: duros de servir, incircuncisos de corazón y de Dios. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Entonces yo pienso que el Espíritu Santo, pudiendo hacer una obra irresistible, Dios no quiso que fuera así. Dios quiso que fuera por fe y por gracia. Sino que la constante en el hombre siempre ha sido la resistencia. Claramente el mismo caso de Esteban nos muestra cómo lo llevó a que lo apedreara. Romanos 13:2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, hablando del gobierno secular, pero también eso lo podemos decir en cuanto al reino de Dios, quien se opone a Dios, a lo establecido por Dios. ¿Qué es lo establecido por Dios? Que los hombres sean salvos por medio de la fe en Jesucristo. Resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Quiénes se condenan? Los que resisten. ¿Por qué resisten? Por la dureza de su corazón. ¿Acaso Dios no los hubiera podido convencer? Todo lo que Dios hizo para convencerlos ya lo hizo en Cristo y en el Evangelio. Ay, hermanos, los calvinistas dicen, tienen muchos argumentos. Dicen ellos: nadie busca al Señor. Y es verdad, hermano, ninguno de nosotros buscamos al Señor. Todos nosotros buscamos nuestros propios deseos. Y nadie puede venir a Cristo a menos que el Padre lo traiga. Es verdad, nadie puede venir a la salvación a menos que Dios lo traiga. ¿Pero acaso no está el Espíritu en el mundo para convencer al mundo de pecado y de necesidad? ¿Acaso el Evangelio no está siendo predicado? ¿Acaso el Padre no está dando al mundo un testimonio a través del Evangelio? Y no solo del Evangelio, hermano. ¿Acaso la creación no nos muestra su poder infinito y su eternidad? ¿Acaso nuestra conciencia no clama que hay un Dios y que estamos viviendo en contra de Él? En realidad, hermanos, yo creo en el poder del Evangelio y la convicción que trae Él para salvación a todos los que en Él creen. En realidad, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio puede producir salvación a cualquier persona. Creo en el Evangelio, creo en el poder del Espíritu Santo. Creo en un Dios, hermano, que nos manda a orar por todos los hombres, porque Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Creo que ese Dios ya nos dio un mediador entre nosotros y Él, y es Jesucristo, hombre, el cual creo que se dio un rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y ese es el Dios y ese es el Evangelio que nosotros predicamos. Creemos que la salvación está cerca de todo hombre, que el Espíritu está trabajando sobre toda carne, que el amor de Dios es para todo hombre y que debe ser anunciado a todo hombre, y que la responsabilidad del hombre está en creer o no creer, no en una operación irresistible de la gracia de Dios. Hermano, esto de la gracia irresistible usted no lo va a encontrar de Génesis a Apocalipsis. El mismo Señor le dijo en Génesis al hombre: aquí está el árbol de la vida y aquí está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sí, hermano, eso fue antes de la caída. Después de la caída, el mismo Señor le dice en Apocalipsis al hombre: el que es santo, santifíquese. El que quiera ser inmundo, siga siendo inmundo. Siempre hay responsabilidad del hombre. La gracia en Cristo Jesús y en el Evangelio le devuelve la vida al hombre para que crea. O también le devuelve la vida al hombre para que la resista. ¿Qué dirán? ¿Qué diremos? El día del juicio. ¿Que fue responsabilidad del hombre o escucharemos las palabras del Señor que él le gritó a Jerusalén con llanto y con ojo, con lágrimas en sus ojos? O sea, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que cuando él le habla a Jerusalén lo dice de todo corazón. Él no le va a decir, yo quise, pero en realidad no quería. Les hice un llamamiento ineficaz. ¿Cómo podemos decir que Pablo, siendo un siervo de Cristo, dice que él preferiría ser anatema para que sus hermanos los judíos fueran salvos y decir que Dios no quiere la salvación de esas personas? Dice el Señor ahí en Mateo 23:37, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? No quisiste, Dios quiso, el hombre no. Dirá el calvinista, ¿acaso Dios puede ser resistido? Vamos terminando con una parábola. Se la resumo. Hay una parábola muy clara. Hay un rey que quiso hacer bodas a su hijo, la parábola de las bodas. Ese rey mandó a llamar a todos los convidados, pero no es un llamamiento exterior ni interno, sino en su corazón él quería que ellos vinieran. Mas estos no quisieron venir. O sea, resistieron el llamamiento de Dios. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decía a los convidados, todo está preparado, mi comida, mis toros, animales engordados, todo está dispuesto, vengan a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. ¿Qué es la dureza de los hombres? Unos se van a sus labranzas, otros negocios, otros tomando a los mismos siervos, como leíamos con Esteban o con Pablo, los afrentaron y los mataron. Al oír, el rey se enojó, enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó sus ciudades. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a las verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Por qué? Porque rechazaron. No podían, claro, pero el Padre hizo todo para que ellos pudieran venir, pero rechazaron el llamamiento. Y pues a la salida de los caminos y llamar a las bodas cuantos halléis, o sea, vuelvan a llamar, o sea, Dios está insistiendo, el hombre resistiendo y Dios insistiendo. Y juntaron en el camino buenos y malos. O sea, ya no había nada en ellos. Lo único que les dio dignidad para entrar ahí es que hubo un sacrificio que proveyó toda la provisión, todo el alimento para que los hombres pudieran venirse a acercar a comer a aquella gran cena. Y las bodas fueron llenas. Es un regalo, hermano. La salvación ciertamente es un regalo que cautiva el corazón de unos hombres que estaban muertos y en delitos y pecados, y los lleva a los pies de Cristo. Pero también es una salvación que puede ser resistida, perseguida, rechazada, blasfemada por los hombres. Como decíamos ahorita, cuando hablamos de gracia irresistible de Dios, que es tan poderosa, como dice el calvinismo, para unos hombres, porque esa gracia irresistible que nos convenció para salvación no crea perfectas vidas obedientes después de que hemos sido salvos. Porque esa gracia irresistible no opera de una manera tan eficaz cuando ya somos creyentes. ¿Será que esa gracia irresistible perdió su valor con la conversión? ¿O simplemente ha sido una mala interpretación de la gracia de Dios? Hermano, es que hablar de gracia irresistible es absurdo. ¿Por qué? Porque la misma palabra gracia significa que es un regalo. Y yo no puedo imponerle a una persona que reciba un regalo. También es imposible decir que yo tengo un mérito cuando creo si es por gracia. Porque si es por gracia significa que yo no he hecho nada, sino que alguien me está dando a mí algo y lo único que yo tengo que hacerlo es recibirlo, creerlo. Un hermano describía la salvación por gracia de esta manera. Un hombre que se está ahogando, que se rinde en las manos de un hombre que lo va a rescatar, no tiene que jactarse. No ha hecho ninguna obra para que se salga de aquella situación. De igual forma, el pecador perdido que recibe la gracia, él no ha hecho nada, no se puede jactar. Simplemente se dejó tomar la mano de aquel que estaba en la cruz para sacarlo de su condenación. ¿Cómo podemos decir? Yo una vez veía una frase sobre una imagen de gracia irresistible. Dios jalando a un hombre y llevándolo contra su propia voluntad. Ciertamente, así como Dios no puede forzar a nadie a amarlo, así también sería contrario a la gracia de Dios forzar a alguien a recibir gracia. Como si alguien no quisiera recibirlo, pero Dios lo ha predestinado, entonces lo obliga a recibirlo. Sin duda, hermanos, sin duda, la desobediencia continua de los incrédulos y aún de los mismos creyentes después de ser salvos demuestra que la gracia de Dios no es irresistible. Eso nos lo muestra la experiencia. Día a día nosotros resistimos la palabra, la voluntad de Dios y el llamado de Dios. Ciertamente, hermano, Dios obra poderosamente dentro del creyente y no podemos hacer nada sin la dirección y el poder del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, sin embargo, debemos cooperar gustosamente con la obra de Dios a través nuestro. La mayoría de calvinistas admiten este esfuerzo cooperativo en la vida cristiana entre el creyente y Dios, pero insisten que para la salvación no debe haber disposición en creer el Evangelio y aceptar a Cristo. ¿La desobediencia del hombre será que disminuye la soberanía de Dios? En lo más mínimo, hermano. ¿Por qué para eso existe el infierno? Para mostrar al hombre que Dios es soberano. Obviamente, hermano, y bíblicamente, la libertad de responder al Evangelio por parte del hombre es algo que se encuentra plasmado en las Escrituras. Y es el testimonio de Dios y es el testimonio de la palabra de Dios. Si usted no quiere creer que el hombre es responsable al escuchar el Evangelio, usted tendrá que arrancar muchas hojas de su Biblia. Pero la Biblia misma nos habla de que hay una responsabilidad del hombre al escuchar el Evangelio. No una responsabilidad del Espíritu a aplicar irresistible o eficazmente las verdades del Evangelio. Entonces, bueno, hoy sería nuestra cuarta doctrina de la gracia, que es la gracia irresistible. Que yo no le llamaría las doctrinas de la gracia, sino yo le llamaría las doctrinas de la soberanía de Dios, según los calvinistas. Pero que en ninguna manera me parece que sea la mejor expresión del Evangelio. Me parece que contradice muchos aspectos de la esencia del Evangelio que debemos ser cuidadosos y que debemos examinarlos. El Señor nos ayude. Ciertamente esto, cuando se hablan estas cosas, no tenemos muchos amigos ni muchos amenes. Pero debemos ser delante de Dios sinceros y examinar todas las cosas. Ser buenos cristianos como los judíos de Berea, que examinaron todo lo que Pablo dijo. Y si lo que Pablo dijo fue examinado, ¿cuánto no más deberíamos examinar lo que han dicho Calvino y algunos de sus más grandes seguidores? A ver si se conforma al Evangelio de Jesucristo y de las Escrituras. El Señor nos ayude. Yo siento que, si bien esto no es un asunto para dividirnos entre hermanos que pensamos diferente en relación a esto, si debemos darle el lugar que se merece cada cosa. Una cosa es cuando yo abro el Evangelio, las Sagradas Escrituras, y otra cosa es cuando escucho la interpretación de algunos hombres de Dios en la historia de la Iglesia. Yo no puedo poner la Biblia y el calvinismo de la misma manera, porque el calvinismo es palabras de hombre, interpretaciones de hombre, que pueden ser juzgadas, que pueden ser examinadas, que pueden ser pesadas. Puedo recibir lo bueno y rechazar lo malo. Y otra cosa es la Biblia. Para mí la Biblia es la palabra de Dios. Es lo único que no se equivoca. Es lo que es inspirado por Dios. Lo demás puede ser puesto a juicio. Si es de Dios, pasará por el juicio. Si no es de Dios, pues vamos a retener lo que es de Dios y desechar lo otro. Sin desechar a los hermanos. Porque igualmente todos los que hemos creído en Cristo, independientemente si pensamos si fuimos elegidos o no, que nosotros creemos en la elección, pero no calvinista, eso no nos hace que no seamos hermanos. Simplemente es un asunto de conocer claramente más el Evangelio y al Dios que predicamos. El Señor nos ayude que estos estudios no nos sirvan para dividirnos de nuestros hermanos, sino para conocer un poco más a Dios, su voluntad y su gracia en medio nuestro. Vamos a orar para terminar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que ella misma, Señor, nos aclare, ella misma nos dirija. Ella misma nos guíe, Señor, y ella misma nos lleve a la verdad, Señor. Guárdanos de todo exceso, guárdanos de todo desequilibrio, Señor. Queremos seguirte en el camino que es estrecho y que conduce a la vida. Queremos predicarte tal como tú te has revelado en las Escrituras y queremos honrarte tal como tú te has manifestado a los hombres. Guárdanos de desviarnos y desviar a otros. Guárdanos de ser tropiezo. Guárdanos de pervertir tu Evangelio. Guárdanos de predicar otro Evangelio, Señor. Y ayúdanos a conducirnos en la verdad revelada en las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a amar tu palabra, a entenderla, a conocerla cada día más. Para que podamos ser ministros fieles de la verdad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús y lleva este mensaje a aquellos que lo han de recibir y a aquellos que precisan escucharlo, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús.